Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación, además de compartir contigo mis experiencias cotidianas en estos tiempos que vivimos. Contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es martes, 21 de abril de 2020, y si en el último episodio te planteaba explorar tu zona de confort para poder salir así de ella y desarrollarte en este parón forzoso de nuestra actividad, hoy comparto contigo el contenido de una llamada telefónica de la semana pasada. Me llama una buena amiga mía que se ha suscrito al podcast y me dice: sería interesante que compartieses algún error que hayas tenido en estos días. Así que, como le dije, acepto el reto y aquí estoy, os contaré. A pesar de estar familiarizado con determinadas herramientas, mi enseñanza, hasta hace poco más de un mes, era 100% presencial. Si bien en el pasado he impartido clase online en el máster de secundaria, actualmente todo lo tenía preparado para ser trabajado en el aula. Mi aproximación a la escuela virtual podría resumirse en: prepárate para ensayar y para equivocarte con frecuencia. Porque este cambio no es individual. Es todo el centro el que se vuelve digital, de un día para otro. Mi gran dificultad está siendo adaptar los contenidos y las tareas que tenía programadas. Intentar ser flexible, seguir los intereses del alumnado y no los del currículo, rediseñar actividades. Te lo voy a detallar en tres puntos. En primer lugar, he tenido que reformular las instrucciones al alumnado, de forma que éstas fueran más simples y que siempre estuviesen compartidas por escrito con ellos. También he tenido que cambiar las tareas, de forma que tengan más en cuenta los intereses y necesidades de mi alumnado en este momento concreto. Con esta flexibilidad que te decía, le dejo al alumnado algo de lección sobre algunos detalles de su aprendizaje, de forma que crezca la motivación intrínseca, la independencia y la creatividad. De hecho, cada vez más digo que el formato de entrega de la tarea es libre. Tratamos de evitar que se pasen todo el día delante del ordenador o la tablet. Y también estoy pensando en cómo involucrar a las familias en esas tareas, de forma que se fomente aún más el diálogo en casa. Y en consecuencia, la organización del tiempo de clase. También estoy teniendo que reorganizarla para evitar una saturación innecesaria e improductiva en estos momentos. En segundo lugar, he tenido que planificar, replanificar y volver a modificar muchas veces esa planificación. Siguiendo eso que dicen de falling to plan is planning to fail, me he quedado con un resumen de los objetivos de cada curso que procuro tener siempre a la vista y voy planificando casi al día. En tercer lugar, sigo explorando nuevas formas de ofrecer feedback en clase. Es verdad que antes podía dirigir una mirada a mis alumnos que transmitía determinado mensaje. Hoy no puedo. Trato de ser lo más expresivo posible ante la cámara, pero no es lo mismo. Y además cansa estar tanto tiempo delante de la cámara. Lo que me preocupa ahora en este sentido es que no estoy consiguiendo dar un feedback instantáneo a todos los alumnos durante la clase. Con lo cual a muchos de ellos les termino enviando un correo más tarde con algún mensaje o corrigiendo, no en directo sino en diferido, algunos de los documentos que van compartiendo conmigo durante nuestro tiempo de contacto en videoconferencia. Y por último, quería comentar algo un poco más personal, que también es algo que he tenido que planificar y replanificar. Quería contarte que me estoy centrando en mejorar el trato con mi familia, en conocerles más a fondo. Quizá el ritmo que llevábamos antes era demasiado rápido y con un protagonismo quizá excesivo del trabajo. Me planteo redescubrir lo sencillo, lo cercano. ¿Y tú? Después de la reflexión de hoy, que la verdad es que ha sido un poco larga, creo que me he enrollado demasiado. Pero bueno, espero haber cumplido el reto que acepté. Te dejo con la conversación de hoy. Contamos con Carlos, un profesor de geografía e historia que compatibiliza la docencia en la ESO con la universitaria. Es youtuber, es blogger, formador de docentes. En fin, él nos contará más. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Educar en tiempo de confinamiento. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy bien, Jesús. Muchas gracias.
Oye, ¿podrías contarnos algo sobre ti para que los oyentes te terminen de conocer y te sitúen?
Bueno, pues vamos a ver. Yo soy Carlos González, como bien has dicho, en las redes sociales @history/topics. Y bueno, soy profesor de educación secundaria en la provincia de Palencia, en un pueblo que se llama Villamuriel de Cerrato, y también soy profesor asociado de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Historia Económica. Y bueno, básicamente desde el punto de vista de la secundaria, pues yo hago clase inversa o flip classroom, y bueno, y tengo una serie de vídeos que voy poniendo a mis alumnos para desarrollar este modelo, ¿no?
O sea, que también tienes un canal en YouTube, ¿verdad?
Tengo un canal en YouTube, Historia en Comentarios se llama así.
Sí, es una pregunta retórica porque muchos de tus vídeos los utilizo en clase con mis alumnos, pero fantástico.
Tortura.
Te quería preguntar, al utilizar el aula invertida, ¿tú crees que, o sea, que tienes experiencia ya en esto, ¿tú crees que eso te ha facilitado un poco la transición al modelo que estamos utilizando todos ahora?
Sin ninguna duda. Vamos a ver, yo no me creo ni creo que mi modelo sea mejor que el de otros, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta crisis a determinados modelos y determinados docentes nos ha pillado quizá mejor preparados. Si la crisis hubiera sido de otro tipo, a lo mejor yo hubiera estado en fuera de juego y hubieran sido otros los que hubieran estado en mejor lugar. Pero claro, yo te pongo mi caso concreto. Yo tengo todo el temario grabado, por lo tanto, yo no necesito explicar nada nuevo en un aula, porque en mi aula habitualmente lo que hacíamos era trabajar. Claro, cuando desaparece el aula porque nos mandan a todos a casa, mis alumnos siguen teniendo acceso al temario porque lo tienen en esos vídeos, ¿no? Entonces eso por un lado me ha venido muy bien. Aparte de eso, pues utilizaba ya una serie de aplicaciones pues que he seguido utilizando ahora y mis alumnos las han asumido con normalidad porque lo veníamos haciendo ya, ¿no?
¿Qué aplicaciones estás utilizando? O sea, aparte de tener, digamos, el campamento base en YouTube con los vídeos de los contenidos, ¿qué otras cosas utilizas ahora en tu día a día?
Vamos a ver, yo sigo utilizando aplicaciones como puede ser Puzzle, que es una aplicación que te permite meter preguntas dentro de los vídeos, que los alumnos ven el vídeo, responden a la pregunta, te llegan los resultados, te llega cuánto tiempo han estado trabajando en la aplicación, etc. Entonces, bueno, esa aplicación la sigo utilizando ahora, pero la utilizaba antes, lógicamente. También, aparte de eso, en mi día a día, pues yo tengo un horario que nos hemos hecho dentro del centro, que no son 6 horas, sino que son 4, hemos reducido un poco, porque entendemos que la situación de los chavales tampoco es la misma como para estar 6 horas de clase. Entonces yo lo que tiendo a hacer es directos en YouTube, donde pues yo voy controlando lo que ellos trabajan, porque como he dicho antes, la teoría está en los vídeos que ellos van a ver en EPACE. Entonces en YouTube ellos van trabajando a través de Classroom y de Google Drive en documentos que comparten conmigo, y yo simplemente en el directo de YouTube lo que voy haciendo es dar indicaciones a unos a otros de, oye, esto lo estás haciendo mal, cámbialo, lo otro, oye, mira, estoy viendo esta imagen que has puesto, busca otra, te paso un enlace. Entonces, todo eso lo hago por el directo. Yo te soy el único que tiene voz, es el sueño de todo profesor, ser el único que hablas, ¿no? Y ellos simplemente se comunican conmigo con mensajes, por correo, etc. Yo opté por esta opción hace un mes y pico, porque yo ya tenía muy claro en torno al día 3, 4 de marzo que esto podía llegar. Entonces yo opté por la opción de YouTube, descarté Hangouts, descarté Teams, descarté Meet, y ahora a estas alturas tengo que reconocer que quizá me equivoqué, porque sé de docentes que lo están utilizando y les va muy bien. Yo simplemente no he querido ahora cambiar este sistema, a pesar de que sé que a otros les ha ido muy bien Teams y Meet y etcétera, por sí, no marear a mis alumnos, básicamente.
¿Y qué respuesta estás teniendo de los alumnos? ¿Se están manteniendo, crees que se mantienen activos en el aprendizaje? ¿Están funcionando o les notas cansados?
Yo les veo bien. A ver, la situación no es sencilla. Hay casos particulares en mis asignaturas. Yo además soy tutor de un cuarto de la ESO. Hay casos particulares muy complicados, ¿vale? Como todos tendremos en nuestro entorno estos días, ¿vale? Por lo tanto, tampoco es que todo esté siendo fácil, pero yo la respuesta estoy gratamente sorprendido. No me la esperaba. Les veo cansados, les veo agobiados, les veo con ganas de salir, les veo con ganas de ir al instituto, pero por un tema de socializar, de que claro, puedan verse entre ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo tengo 99 alumnos de secundaria y me están viniendo a las clases 95. Y los cuatro wow, que no vienen, sé por qué no vienen. Es decir, hay dos casos de personas sin internet. Hay un caso de una persona que estaba ya descolgada antes de empezar, que es que lleva descolgada desde septiembre, por desgracia. Y luego hay un cuarto caso que también es el motivo. Entonces, algún día no me vienen 95, me vienen 90 o 93, pero el seguimiento es mayoritario, ¿sabes? Entonces, yo estoy orgulloso porque a mí no me cuesta nada sentarme delante de un ordenador. Bueno, a ver, me lleva tiempo y empezar ahí a dar una clase en directo por YouTube, pero yo me imagino con su edad y a lo mejor yo no consigo lo que están consiguiendo ellos, ¿no? Entonces, bueno, gratamente sorprendido, ¿eh? Lo cual no quiere decir que esté siendo fácil para ellos, ni mucho menos, ¿eh?
Totalmente. Yo el otro día hice el mismo ejercicio que tú. Digo, si a mí me hubiera pillado esta situación, ¿yo qué estaría haciendo, ¿no? ¿Qué respuesta? Bueno, mejor no te contesto a esto. No termino de contar. Por eso no dar mal ejemplo, pero uf, tienen mucho mérito. Creo que yo también estoy muy satisfecho con todos mis alumnos. Lo están bordando. Y yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de ellos, ¿no? De la resiliencia, capacidad de adaptarse, de trabajar, en fin. O sea, es una... Yo sí que voy a la escuela todos los días, ¿no? No sé si para enseñar o para aprender, pero aunque quede un poco así cursi, pero es la realidad, ¿no? ¿Qué fue, Carlos, lo primero que se te vino a la cabeza cuando se confirmó ese temor o esa idea de que se cerraba la escuela?
Pues sinceramente no te sé responder porque sucede algo, y es que en Castilla y León, el último día de clase, si no recuerdo mal, fue el 13 de marzo, uh-huh, y el día 9 habían cerrado en Madrid. Entonces yo llevaba desde el día 9 con la idea en la cabeza de que esto nos iba a caer, que era cuestión de tiempo. Entonces, de hecho, esa misma semana yo iba entrando en las aulas y a los alumnos míos les iba diciendo, bueno, simplemente es por si acaso, esto no va a pasar y tal, pero si sucede, el sistema de funcionamiento va a ser esto, esto y lo otro, YouTube, Classroom, tal. Entonces, mis alumnos salieron de clase el día 13 de marzo sabiendo lo que cabía esperar de mis asignaturas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que lo fue, pero estábamos medianamente bien preparados. Ahora, ¿qué se me pasó por la cabeza? Yo, sinceramente, quizás suene un poco extraño lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me parecía que dentro de todas las dificultades que iba a haber, dentro de todo el sufrimiento que está habiendo, que es un hecho evidente, ¿no? Pero me parecía un reto y a mí me gustan los retos, ¿no? Entonces sí que me lo tomé un poco así, diciendo, bueno, mira, prefiero que no pase esto, prefiero que no esté pasando lo que quieras, pero tenemos un reto delante y hay que afrontarlo. Y sobre todo, el caso concreto quizá de algunos alumnos puntuales que dices, bueno, esta persona sé que va a funcionar bien y que no va a tener ningún problema, pero tengo este, este y el de más allá, que estoy yo detrás o se me caen. Y de hecho, fíjate, creo que es más interesante, más que los contenidos, las aplicaciones, los métodos, las tareas, lo que queramos, creo que es más importante estos días estar y estar pendientes de ellos, estar, si no responden, mandándoles correos de ánimo. Me parece mucho más interesante eso, que todo es importante, pero que los contenidos, por ejemplo, que también tienen su interés. Pero entonces, bueno, sobre todo, quizás salí con la idea de que no se me caigan esa serie de personas que sé que están colgando de un hilo, ¿no?
Y si te pudieras dirigir ahora mismo a las familias de esos 90, casi 100 alumnos que tienes, ¿qué mensaje les transmitirías a los padres, a las madres?
Bueno, en primer lugar, que tienen unos auténticos héroes en casa. Ellos lo son, los padres lo son, ¿eh? En estos días se está demostrando, pero bueno, los chavales también, cómo se están comportando. Entonces, el primer mensaje, quizás de felicitación. Y a partir de ahí, yo siempre, mi visión de la jugada es que hay que ser optimistas dentro de las dificultades, que hay que sonreír. Parece una tontería, pero estamos encerrados en casa horas y horas con la misma gente, en espacios a veces pequeños. La diferencia entre sonreír y tener una cara mustia marca en un hogar, en una casa. Y eso es muy importante. Yo lo noto también, que mis alumnos lo perciben. Cuando sus padres tienen un día que les sonríen más de lo normal, los chavales te lo dicen en los correos. No es una tontería.
Qué bueno.
Y bueno, el mensaje sí que, perdóname que sea un poco pesimista, ¿no? Pero yo tiendo a ser optimista, pero creo que hay que ser realista. La situación, creo, desde el punto de vista sanitario, la peor ha pasado, pero ahora nos enfrentamos a un escenario muy complicado y bueno, pues animo a todas las familias, porque económicamente nos esperan tiempos difíciles, y desde la escuela, desde los institutos, los colegios, creo que es un mundo en el que tenemos que, un mundo nuevo que se abre, quiero decir, en el que tenemos que ser un apoyo, y creo que los padres tienen que percibirnos como apoyos.
Así es, que está notando, porque decías antes también que hablabas de la universidad, entre tu alumnado universitario y el del instituto, ¿qué diferencias notas? O sea, ¿cómo están llevando comparativamente la situación?
Bueno, vamos a ver, es que en mi caso concreto es peculiar, porque yo estoy ahora mismo dando una asignatura de un máster que no había empezado cuando empezó el confinamiento. Es decir, yo no conozco a mis alumnos de universidad físicamente, no sé cómo son, nunca he hablado con ellos, ¿vale? Entonces, eso fue otro reto al que me enfrenté, porque yo había salido de las aulas de secundaria diciéndoles, bueno, el sistema es este, el otro, tal, y conoces a todos, sabes quién es más avispado, quién tiene más dificultades, quién es más jetilla, lo sabes, los conoces, ¿no? Sí. Y aquí me encontré con 14 alumnos, por cierto, 7 de ellos de origen chino, por lo tanto, con más dificultades aún, pero me enfrenté con alumnos que no conocía de nada y que no me habían visto nunca. Entonces me costó mucho poner en marcha eso, me costó 10 días poner en marcha la asignatura online en el máster, y a partir de ahí pues me he encontrado con, claro, que el nivel de madurez es distinto. Entonces es mucho más fácil. Una vez que lo has lanzado, te estoy hablando, claro, de gente de 24, 25 años.
Claro, el máster.
Primero de grado, ya que nos entendamos. Entonces, bueno, mucho más sencillo una vez que lo lanzas, mucho más responsables en todas las respuestas. Y eso que he dicho, que los de secundaria han sido muy responsables, Pero más facilidades una vez que lo has lanzado. Y también te encuentras, y esto es una crítica a la universidad, que nadie se enfade conmigo, pero bueno, que la universidad es una especie de paquidermo que le cuesta mucho más moverse. En secundaria nos hemos adaptado más rápido, en primaria supongo que todavía más, en infantil ni te cuento, porque no sé por qué hay una especie de ola de cambio que va de abajo arriba, y en la universidad pues nos ha costado, y sí que percibes en buena parte del alumnado que quejas de este profesor nos está colgando los apuntes y ya está, ¿no? Entonces, bueno, quizá la universidad española esto le puede venir incluso mejor que la educación media, para darse cuenta de que hay que cambiar determinadas cosas, partiendo de la base de que hay profesionales en la universidad buenísimos que están dándonos unas lecciones estratosféricas, pero quizá hay un gran conjunto de profesorado que ha dejado en el campus virtual materia para que ellos lo vayan viendo por su cuenta y ya está.
Y ya hablamos antes del examen, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Me adelanto con una idea que te quería preguntar al final sobre lo que estás comentando ahora. ¿Qué piensas que habrá cambiado institucionalmente en educación, en los institutos, en septiembre? ¿Qué lecciones habremos aprendido y se incorporarán a la vida ordinaria?
Bueno, yo creo que hay un punto que no es el fundamental. Yo siempre he hablado de seguir a los chavales, de estar con ellos, pero creo que hay un punto que va a cambiar notablemente, que es la competencia digital. Llevan años diciéndonos que tenemos que mejorar la competencia digital, facilitando cursos, y hay un porcentaje grande de profesores que no tienen una competencia digital adaptada a lo que ha pasado, ¿vale? Eso creo que ha cambiado, porque esa gente que no tenía esa competencia digital luego pues son profesionales, por lo tanto se han adaptado a toda velocidad y ahora mismo están funcionando francamente bien. Entonces creo que esa competencia digital adquirida, lo lógico, entiendo yo, es que cuando vuelvan las clases presenciales se adapten a esa tecnología que han aprendido nueva, es decir, que la inserten en su día a día. Entonces yo creo que eso es un punto que va a cambiar evidentemente. Un segundo punto que va a cambiar es que vamos a valorar mucho más la clase presencial, los alumnos y nosotros, vistas las dificultades que hemos tenido, ¿no?
Sí, y bueno, totalmente.
Yo creo que fuera de esto no se me ocurre mucho más, porque luego ya a nivel de administración, de la comunidad autónoma, de la provincia, se me escapa, ¿no? Pero a nivel centro educativo creo que pueden cambiar estas dos cosas, y a lo mejor una tercera, fíjate, que es la coordinación entre nosotros. Porque en los centros públicos, y yo trabajo en un instituto que además la gente es estupenda y nos coordinamos muy bien, pero yo he trabajado en 9 institutos distintos y nos falla la coordinación. Y creo que esto nos ha obligado a coordinarnos y a colaborar.
Y el trabajo en equipo está siendo clave en estos días. Sí. Yo creo que se pone en valor, ¿no?
Totalmente.
Y ahora un último ejercicio, Carlos, quizá difícil, pero es de adivinar el futuro también. El otro día hiciste un directo en YouTube realmente interesante sobre qué escenario nos podemos encontrar en junio. Finalmente, ¿tú qué crees que va a ocurrir?
Bueno, yo lo que comenté se va a cumplir, o sea, parece que se está cumpliendo a medias, no totalmente lo que yo quería, pero en parte. Lo digo porque yo tuve claustro con mis compañeros hace 3 días y una idea en esta línea salió, y hoy en la reunión que han tenido recientemente los consejeros y la ministra parece que van en esa línea. Yo abogaba por hacer una media de la primera y la segunda evaluación, uh-huh. Y luego que la tercera sirviera para perfilar un poco la nota. Lo que parece que está pasando ahora, por lo que yo he leído, es que están diciendo efectivamente eso, media de la primera y la segunda, y que la tercera sirva para perfilar la nota, pero siempre al alza, nunca a la baja. Yo no comenté nunca lo de alza o baja, yo siempre dije perfilar, sin más. Entonces, bueno, yo creo que esa va a ser la tendencia. Va a haber un aprobado bastante masivo. A mí no me gusta utilizar el término aprobado general porque llama equívocos, pero sí que va a haber un aprobado bastante masivo. Tendrán que repetir, entiendo yo, las personas que la junta evaluadora, el conjunto de profesores, diga, mira, es que mandarla al siguiente curso es un suicidio. Que es que hay casos de esos. A veces parece que aprobar es bueno y yo estoy a favor de aprobar, pero a veces mandar a una persona de segundo de la ESO a tercero sin tener unos niveles mínimos supone mandarla a la jungla, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí habrá que habrá algunas repeticiones extraordinarias, aprobará más gente de la que en condiciones normales hubiera aprobado, pero bueno, yo creo que en cierto modo tiene su lógica. Yo además soy muy partidario, y en mi claustro lo dije, y el claustro de mi instituto lo ha asumido también, porque coincidimos en eso, que hay que valorar mucho la gente que estos 2 meses va a estar al pie del cañón, aunque tenga la asignatura suspensa de las 2 anteriores evaluaciones. A mí una persona que me demuestra en abril, mayo y junio que tiene la madurez y el esfuerzo suficiente como para echar el resto estos días, creo que demuestra que merece pasar. Lógicamente esa madurez exige también trabajo, lógicamente, estudio, aprobar, pero una persona a mí que me aprueba la tercera evaluación en estas condiciones, la mando de cabeza al siguiente curso porque sé que va a poder con él. Porque la prueba a la que ha sido sometida la ha pasado.
Se ha demostrado mucho, claro.
Sí.
Sí. ¿Tú estos días estás haciendo tareas en clase o le estás mandando algún tipo de deberes o de algo para que hagan en casa?
No, vamos a ver. Conmigo, además, tengo la ventaja o la desventaja, no sé cómo decirlo, de que mis clases virtuales están todas grabadas. Tengo ya 40 horas grabadas y las que me quedan, ¿no? Y cualquiera que entre y las vea, que son un rollo, no recomiendo porque son grabadas para mis alumnos y para mí. Pero bueno, lo que ves es una persona dando instrucciones y gente trabajando, una persona corrigiendo y gente... Es decir, las tareas las hacen conmigo esas 2 o 3 horas semanales que tienen cada curso. Sí que es verdad que tienen una tarea que es ver los vídeos, esto que comentábamos. Pero bueno, eso más o menos que pueden ser 20, 15 minutos a la semana, pues eso es lo que tienen que hacer cuando no están conmigo. Y el resto se hace conmigo, que es lo que a mí me interesa, porque yo soy la persona que mejor les va a resolver la duda. Si es que no tiene sentido colocar a unos padres el muerto de las dudas de esta asignatura. Mira, tienes un profesor que tu profesor está unas horas disponibles y te la soluciona. Y eso es lo que yo intento hacer, porque valoro mucho no cargar a las familias con más de lo que ya están cargando, que es mucho.
Así es, así es. ¿Y tú crees que con esas actividades que estás haciendo estos días, tú tendrías suficientes elementos para evaluar?
Sí, 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 porque mira, aparte de los vídeos que tienen una nota cada uno, es verdad que es un porcentaje pequeñito de la nota final, pero bueno, ya ahí hay una nota. Cada una de las actividades, trabajos, proyectos que hacemos lleva una nota y requiere un esfuerzo, porque requiere esfuerzo de seleccionar información, redactarla, hacer una presentación, incluso una presentación oral que se me envía a mí por vídeo, ¿vale? Entonces, hay muchos elementos ahí. Y luego yo no he renunciado a una cosa, que es al examen. Otra cosa es que lo valore menos que antes, ya lo valoraba poco, pero ahora mismo el porcentaje de los exámenes se ha reducido mucho. Otra cosa también es que el examen sea más fácil que antes, porque es tipo test. Pero bueno, yo sigo teniendo exámenes y mientras no me lo prohíban, los voy a hacer, aunque sea con un valor del 15-20%, ¿sabes?
Esa era la última cosa que te iba a preguntar, Carlos, si ibas a hacer exámenes o cómo te lo planteabas. ¿Aplicación que vas a utilizar para el examen? Si no es mucho preguntar.
No, hombre, no. Vamos a ver, yo utilizo, porque tengo Idoceo de Cuaderno de Profesor, utilizo Idoceo Connect como aplicación para este tipo de exámenes tipo test, que también te permite preguntas abiertas, colgar imágenes, etcétera. Pero bueno, tú sabes de sobra, más que yo, que ahí está Socrative, ahí está Kahoot, se puede utilizar también, Google Forms, o sea, tenemos muchas aplicaciones para hacer este tipo de exámenes. Sí que, si me permites una recomendación, hay un truco que está circulando por cuentas de Musical.ly, de ¿cómo se llamará? TikTok, creo.
TikTok, sí.
Consejos de alumnos que dicen cómo descubrir en un tipo test cuál es la respuesta correcta, porque con un comando del ordenador lo puedes descubrir. A mí me gusta, ¿por qué? Porque veo que se buscan la vida incluso para hacer trampa. Pero yo sería como ellos, ¿vale? Lo que pasa es que como soy como ellos, lo que yo voy a hacer, y ya estoy haciendo en mis exámenes, es no marcar la correcta. Es decir, yo les pongo la pregunta, cuatro opciones, y yo a la aplicación no le digo cuál es la correcta.
Adelanta.
Claro, luego a posteriori yo ya marcaré las correctas y la aplicación corregirá, ¿vale? Pero bueno, lo digo por si hay algún profesor que está en ello, que sepa que en Musical.ly tienes gente dando trucos de cómo hacer resúmenes de temas, de redacciones. Por un lado me gusta, porque creo que, porque además la gente que hace estos Musical.ly habla muy bien, me gusta mucho cómo hablan, y me gusta que se busquen la vida. Por otro lado, mi misión es precisamente echa la ley y echa la trampa, o sea, buscar la manera de parar eso.
Sí, 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 totalmente. Qué interesante, qué interesante. Yo me estoy planteando usar Socrative, efectivamente. Usar algunas preguntas tipo test y otras también abiertas y con eso ir funcionando. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. No te entretengo más. Gracias por este tiempo que has dedicado aquí a compartir tu experiencia y tu opinión tan valiosa sobre educación en estos momentos.
Nada, muchas gracias a ti y enhorabuena por el podcast, porque de verdad que yo por las mañanas te reconozco que hago la cama, barro y friego escuchando. ¿Hasta dónde has llegado?
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas y que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres. Yo sigo teniendo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.